Muy buenas a todos. Seguimos con el formato de bajo presupuesto de ni tanto ni tan serio. Estamos ya por el programa 9 de esta cuarentena. Veremos si podemos salir dentro de poquito, que de esto precisamente vamos a hablar, de la salida. Pero antes que nada, las presentaciones. Soy Guillermo y como siempre estoy aquí con Valentín. Muy buenas.
Muy buenas, pero has dicho hablar de la salida y yo creo que más bien vamos a hablar de la frenada, del tirar de freno de mano, del derrape, de recoger cable, de andar marcha atrás. Sí. ¿Cómo quieres denominar
esto?
Ha
sido una semana bastante complicada por el tema de... ya se está viendo un poco esto de la escalada de fases, más bien la desescalada, se está convirtiendo un poco en Operación Triunfo, ¿no? En un concurso de Eurovisión, de a ver quién llega a la final y a ver quién gana el concurso antes. La verdad que ha sido una semana un poco... Bueno, aparte de esto, por supuesto, todo lo que ha ocurrido con Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que cada vez que abre la pobre la boca, pues le sale el tiro por la culata.
Cada vez que abre la boca, la desescalada escala un poco.
La desescalada escala, desde luego que sí, no podía ser mejor frase. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos concierne. Ahora mismo, como sabéis, nos encontramos en fase de desescalada, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que las primeras comunidades autónomas, que podían, según los datos, ya sabemos que el gobierno impuso que un equipo técnico tomaría decisiones en cuanto a datos, y estas decisiones serían exclusivamente técnicas y con criterio sanitario, para permitir que una comunidad pasara a la fase 1 si cumplía con los requisitos. Pues bien, nada más lejos de la realidad, lo que se ha empezado a ver es que comunidades como Valencia, que a priori resulta que cumplían con todos los datos, casi la mayoría o casi el 100% de su territorio se encuentra todavía en fase 1, o sea, en fase 0, perdón, y otras comunidades como el caso más sonado, que ha sido País Vasco, cuyos datos revelados a posteriori parece ser que no cumplían con los requisitos para pasar a fase 1, no solo han pasado a fase 1, sino que además la comunidad está pidiendo todavía más libertades, como puede ser el viajar entre provincias, cosa que en principio en fase 1 no se puede. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues a día de hoy España está más dinamitada que nunca por este concurso de pasar a fase 1.
La cuarentena visión,
sí, totalmente. Vaya.
La verdad es que está siendo gracioso por eso, porque supuestamente, y esto, nosotros que vivimos en el ámbito de lo jurídico sabemos que cuando tú pones algo y dices estas van a ser las condiciones, eso es lo que hay que cumplir. Si tú cumples con ese presupuesto, es como para en la evaluación continua. Si te dicen el 70% de la nota es el examen y el 30% es venir a clase, señor profesor, yo vine a clase, sí que tengo 3 puntos. Y la nota en el examen me da para aprobar. Por muy mal que yo le caiga a usted, no me puede suspender ahora porque de repente no llega una nota mínima en el examen que usted no planteó antes. Las matemáticas.
Exacto. Pues mejor símil no podía ocurrir. Vamos a explicar qué ha pasado con la comunidad valenciana. Pues bueno, el caso Valencia. Todas las comunidades autónomas deberían presentar sus informes tal y hicieron en un ratio de tiempo, en el margen de unos días. La Comunidad Valenciana lo presentó, si mi memoria no me falla, el día 6 de mayo. Y ese mismo día, una vez presentados los papeles de la Comunidad Valenciana, acorde a los requisitos del Ministerio de Sanidad, el Ministerio cambió el criterio para evaluar si una comunidad podía pasar de fase o no. Concretamente, lo único que se ha dicho, porque de hecho es de criticar bastante que se está realizando todo este proceso con bastante poca transparencia, cosa que hace que empieza a oler un poco ya a caquita, en cuanto a que parece que el criterio no está siendo del todo objetivo como debería ser, dependiendo de la comunidad, que es lo que empieza a oler. Pero bueno, el tema es que se cambió el criterio y se dijo que la Comunidad Valenciana tenía un número demasiado elevado de casos sospechosos a los que no se les había confirmado el virus mediante la prueba de la PCR. En otras palabras, es decir, que Valencia había hecho pocos tests para los que debería y que por eso no conocía la realidad de su población y no podía pasar de fase. Sin embargo, después de toda esta polémica, de hecho yo incluso era partidario de que no pasara a Valencia la fase 1 por ciertos factores, ¿no? Pero resulta que estos informes que presentó la Comunidad Valenciana se han publicado y efectivamente hubo un cambio de criterio del Ministerio de Sanidad a mitad de todo, y ciertas comunidades que, en una falta de responsabilidad, presentaron la documentación deprisa y corriendo el último día y fuera de plazo, sí han podido atenerse a ese criterio, porque lo han conocido a la hora de enviar sus documentos. Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Pues que hemos presentado unos papeles con distintas reglas del juego que muchas otras comunidades, porque las reglas cambiaron a mitad del juego. ¿Y dónde está el punto más, quizá,
pero también se dijo que habían,
¿no?,
cambiado
a
posteriori, que es lo peor. Que nos enteramos de que habían cambiado las reglas de juego cuando ya nos dijeron, no, que vosotros os quedáis. Y fue como, ¿por qué?
Claro. Ha sido ya agua pasada cuando se ha visto que Valencia, los datos que presentó para pasar a fase 1, eran unos datos bastante favorables, mucho más favorables que el de otras comunidades que sí han pasado a fase 1. Y que además el criterio del ministerio para evaluar esto se cambió a mitad del plazo y después de que Valencia enviara sus datos. Pero ¿qué es lo que ha sido lo peor de todo? Que es que precisamente el punto por el que se dijo que Valencia no pasaba era, como hemos dicho, que no había realizado suficientes test a su población. Sin embargo, desde el principio de la pandemia, y esto es algo que se ha reconocido ya, vaya, esto no es, ya se ha contrastado, el Ministerio de Sanidad ordenó que solamente se hicieran test de PCR a aquellos casos con sintomatología grave necesaria de hospitalización. Es decir, que puso el pedal en el freno, ¿vale?, para que las comunidades autónomas no se pusieran a hacer PCR. Esto fue por una orden ministerial. Entonces, ¿qué pasa? La Comunidad Valenciana cumplió con esta orden y, haciendo caso a lo que le dicen del ministerio, pues no hizo test, porque nos lo están pidiendo desde arriba, pues no vamos a hacer tantos test como podemos. Aún así, la Comunidad Valenciana hizo test hasta un 30 o un 40% de su capacidad pudo hacerlo, a pesar de que no debería haberlos hecho. ¿Qué pasa ahora? Pues que a Valencia se le ha dicho que no pasa por un factor que, de no haber ordenado el ministerio esto anteriormente, efectivamente Valencia podría haberlo hecho porque tenía capacidad para hacer test y hubiese cumplido con ese requisito. Así que es normal que ahora mismo Ximo Puig esté pensando en dinamitar Madrid, porque es que es grave lo que ha pasado con la Comunidad Valenciana, porque no se entiende, básicamente.
Nos han hecho la 13-14, pero total. O sea, nos han despistado. Esto es lo típico de, mira, ves la mano y cuando miras la mano de repente te dan la bofetada con la otra.
¡Pa! ¡Reventado!
En tu cara, claro. Entonces, pues sí que es verdad que está habiendo cierta mala cara política por esto, porque ha sido un poquito un golpe bajo para una comunidad que posiblemente sea de las mejor preparadas de la zona. De hecho, todo el mundo daba por sentado que íbamos a pasar de fase, puesto que cumplíamos todos los requisitos al presentar. Esto no es algo que tú no pudieras saber. Si se te exigen unas cosas y tú sabes que las cumples, sabes que has pasado, no puede haber un cambio. Entonces nosotros íbamos con toda la creencia. Conozco a mucha gente que les han sacado de ERTES para empezar a trabajar porque estábamos en la fase 1 y de repente no estamos en la fase 1. Y hay un montón de gente que ha vuelto
a
trabajar.
Esa es importante.
Hay mucha gente que ha vuelto a trabajar y que no ha vuelto a trabajar. Entonces, claro, ha habido un cambio de paradigma sorpresivo que nadie se vio venir. Y, a ver, nos podemos poner un poco conspiranoicos. ¿Quieres que hagamos un poco de análisis político?
Yo no me metería porque tenemos demasiado que decir hoy. Pero creo que, vaya, no es cuestión de meterse a hacer un análisis político, sino cuestión de que ya se han contrastado todos los datos que enviaron las comunidades autónomas y el hecho objetivo es que Valencia cumplía con los requisitos y otras comunidades con mucho peores datos, como son el País Vasco, no es que no cumplieran los requisitos, sino que las cifras eran mucho peores y sin embargo su territorio ha pasado en su totalidad a fase 1.
De hecho, mira,
esto es lo que ahora empieza a oler un poco de que quizás está perdiendo un poco el criterio objetivo técnico sanitario y ya están primando por encima de ese criterio otras cuestiones como la economía, como las relaciones políticas, como los apoyos políticos y los votos políticos.
Ese era
mi
punto.
Recordemos,
ese era el punto que te estaba diciendo.
Recordemos que esto, por mucho que esto ocurra, ¿por qué es criticable? Pues porque esto no nos va a salvar en caso de que haya un rebrote.
Efectivamente, porque el hecho de... A ver, A nosotros no, pero sí puede salvar la legislatura, que también es la intención. Cuando haces un guiño a cierta gente para ciertas cosas, que de hecho estaban haciendo unas propuestas muy absurdas desde el País Vasco, que no sé si al final se ha puesto en funcionamiento, pero decían de mantener los polideportivos cerrados, pero por ejemplo permitir jugar a tenis en recinto privado. Es decir, que los señores con dineros pudieran ir a jugar a su tenis, a su claro. squad, bueno, a su squash. ¿Es el squash?
Y si tienes un campo de golf privado también, por supuesto.
Hombre, claro, quiero decir, ese césped no se está pagando para nada. Entonces es un poco ridículo,
luego,
¿no?
Pues sí, la verdad que esa es la situación actual de la desescalada. No se entiende lo que han hecho con Valencia, y no es así el caso de Madrid, que su directora general de sanidad dimitió por el hecho de que se presentaron para pasar a fase 1 cuando a todas luces
no
cumplen
ningún criterio, no cumplen ni uno solo. Es que esto ya no es de no cumplís uno, no, es que no cumplís ninguno. Es decir,
Ayuso,
sois lo que peor lo lleváis.
En el plazo, recordemos el plazo, la situación de Madrid. En el plazo de una semana, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, pasó de decir que asumían que no tenían los datos para pasar a fase 1 y que en un ejercicio de responsabilidad se quedarían en fase 0, a tener que presentar directamente los datos para fase 1 alegando que sí cumplían los requisitos. Esto en un periodo de una semana, ¿eh? Se pasó del blanco al negro en una semana, y la directora de Sanidad de la Comunidad de Madrid tuvo que dimitir porque directamente, y lo ha hecho, y en un comunicado en pocas palabras lo dijo, es que se pasó directamente, o sea, no se tuvo en cuenta ningún criterio sanitario porque no se cumplían los requisitos.
De hecho,
y aún así,
cuando
la comunidad
dimitió,
se presentó.
De hecho, cuando dimitió, entrevistaron a Ayuso y le preguntaron por esto, y dijo que es que ella no sabía que iba a dimitir porque no hablaban mucho. Y le dice, bueno, Cari, una semana que no hablan. Y le dice, no, yo con ella en
usted
este
no habla
periodo,
con su directora general de sanidad.
Una o dos veces. Una o dos veces, claro. en una cuarentena por una pandemia. He hablado dos
claro.
veces con mi consejera de sanidad. Con mi consejera, pero aquí son consellers, pero allí creo que se llaman
sí.
consejeros, ¿no? O no sé qué nombre tienen. Pero bueno, con
no sé el nombre del cargo, pero sí, pongamos la directora
la,
de sanidad.
La directora
de
sanidad de la Comunidad de Madrid. A ver, por favor, ¿cómo que has hablado con ella dos veces en una puñetera pandemia? ¿Qué estás haciendo, Isabel? Pero claro, yo lo entiendo,
esto
está
es,
muy ocupada.
Esto es lo que ha pasado.
Está muy ocupada reuniéndose, que de ahí el cambio de criterio, ya te lo explico yo si quieres. Está muy ocupada reuniéndose con empresarios, como por ejemplo con los directivos de Telepizza. Que de esto ya hablamos, no vamos
eso,
a entrar, pero evidentemente,
eso sería...
porque hay un cambio de criterio en Madrid, ¿por qué pasan de querer ser un referente de responsabilidad quedándose en la fase 0 a querer pasar a la fase 1? Porque en la fase 1 se pueden abrir comercios. Al poder abrirse comercios, ¿a quién le interesa? Es el PP, ¿qué relación puede tener el PP con los dirigentes de...
Con empresarios.
Claro, con empresarios. ¿Qué relación puede haber ahí? Ninguna, si no se llevan nada bien, nunca han hablado, nunca tienen fugas de gente que o es empresario y pasa al PP o es del PP y pasa a juntas directivas, cosas así, no ha pasado nunca.
Nunca en la vida.
Claro, entonces...
Pues esta es la situación, empieza a ser un poco ya de risa, ¿no? El ver cómo... Se están cambiando los criterios entre medias de todo, que ciertas comunidades... No se entiende que comunidades con peores datos pasen y que comunidades con mejores datos pasen. Esto dicho de forma objetiva, porque los informes son datos sanitarios, estadísticos y numéricos, uh-huh. índices de medición, que esto lo único que hay que hacer es valorarlos. Obviamente, si valoramos uno solo, solamente podríamos concluir en qué situación está una comunidad. El problema aquí viene cuando se ha comparado a todas las comunidades y efectivamente las que peor situación tenían, algunas han pasado, y las que mejor situación tenían en comparación se han quedado en fase cero. Así que bueno, todas las comunidades están presentando, las que no han pasado, nuevos informes y documentos desde este mismo lunes, desde en la semana anterior, en la semana en la que este programa se emita ya se sabrá si todo esto se ha arreglado, de hecho. Pero bueno, lo que tenemos que comentar aquí es que más allá de cómo evoluciona esta operación triunfo de escalada de fases, tenemos que recordar ciertas cosas que, consideramos que son de bastante interés, ya que se está viendo que hay un poquito de desinformación porque ya empieza a haber un colapso de qué se puede hacer y qué no. Y hemos considerado de importancia recalcar precisamente qué es lo que se puede hacer en fase 1 y qué no.
Que te has pegado tú una buena lectura del BOE.
Sí,
te has leído a bien.
BOE... Prefiero leerme el BOE que leerme a día de hoy cualquier periódico, porque desde luego cada uno dice una cosa. Hasta que no recurrí al BOE y a las conferencias oficiales que han realizado el ministro de Sanidad y Fernando Simón y demás, la verdad que no te enteras, porque cada cosa que lees es distinta. Bien, fase 1. Como sabéis, se permite el hecho de poder quedar con seres queridos, amigos, como lo queráis llamar. En total son con 10 personas, tope, que no residan en el mismo domicilio. Esto es que podemos quedar con gente y demás. Se pueden ir a las terrazas de los bares cumpliendo las medidas de seguridad con un límite del aforo de hasta el 50%. Recordemos, solo terrazas. No se puede acceder a tomar algo dentro de un bar. Solamente se podrá acceder si son, por ejemplo, alimentos para llevar y vamos y se compra y se sale con el alimento, ¿vale? Estas son las principales que se permiten. Y aquí es donde está el punto. Y es la duda que tuve que resolver, porque he visto que cada uno decía una cosa, pues era complicado encontrar. ¿Hasta qué límite territorial se permiten realizar estas actividades que la fase 1 pues ha puesto nuevas, ¿no? Esto de juntarse con gente y demás. Hasta ahora se estaba diciendo, y de hecho todos los medios están diciendo, que el límite territorial es la provincia, pero si acudimos al BOE y a las ruedas de prensa, podemos encontrar que el BOE hace alusión a la unidad territorial de referencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque, como bien habréis visto en más de un mapa que hay por ahí, hay comunidades autónomas que efectivamente han dividido su territorio para la desescalada en provincias. Sin embargo, hay otras que no lo han hecho. Es el ejemplo de la Comunidad Valenciana y el ejemplo de Castilla y León, que han dividido su territorio en departamentos sanitarios. ¿Esto qué significa? Pues que las actividades que permite la fase 1, tal y como pone en el BOE, y la libertad de circulación en fase 1, está limitada a la unidad territorial de referencia. ¿Esto qué significa? Que en cada territorio donde residamos puede tener un límite diferente a otro. Por ejemplo, las islas Canarias se dividen en dos provincias. Sin embargo, la unidad territorial de referencia es cada una de las islas. El límite por el que podremos movernos y quedar con amigos y demás será cada una de las islas. En el caso de Extremadura, por ejemplo, que la subdivisión ha sido una provincia, sí que se podrá mover cada uno dentro de su provincia. Sin embargo, en el caso de Valencia, tenemos departamentos sanitarios, así que no se confunda la gente, porque si tu comunidad autónoma está dividida en departamentos sanitarios, no vas a poder salir de tu departamento sanitario. Aquí en Valencia coinciden bastante con lo que son las comarcas, pero hay que tenerlo en cuenta, que el límite territorial por el que podemos hacer estas cosas es la subdivisión que tu comunidad autónoma haya decidido hacer a efectos de la
desescalada. Muchas de las comunidades autónomas sí que es verdad que han querido mantener este formato de provincia, ¿no? Porque es como más fácil para la gente saber dónde ubicarse. En Valencia tenemos esta suerte de que tenemos muy dentro las comarcas. Y entonces, bueno, pues tú sabes cuál es tu comarca. Puede que no te la sepas toda, pero te sabes cuál es la tuya, más o menos cuánto coge. Entonces nos movemos dentro de ese círculo bastante bien. También es por una cuestión logística. Las divisiones estas que llamamos sanitarias, también es que en Valencia coinciden con cómo estamos, qué es lo que nos corresponde, a dónde nos corresponde ir cuando tenemos algún problema sanitario. Entonces, para la gente es muy fácil identificar cuál es su zona, medianamente. A lo mejor alguien tiene que informarse, pero vamos, Valencia sí está bastante bien distribuida para poder tenerlo
controlado. Además, esta subdivisión también ayuda mucho a nivel operativo al conocer los datos. Si nosotros subdividimos el territorio en sitios más pequeños, tendremos distintas fuentes de información y en el caso de repuntar, podríamos localizar de una forma más directa el sitio en el que efectivamente esto está repuntando.
Es más fácil detectar.
Ayuda un poquito.
Claro, es más fácil detectar ese repunte, pero también es más fácil retroceder ante ese repunte, volver hacia atrás. Si yo el repunte lo estoy detectando en cierto sector sanitario, distrito sanitario o segmento sanitario, como lo están llamando, simplemente tengo que volver de fase ese. No tengo que volver de fase a los demás, porque esos no están teniendo el repunte. Entonces es mucho más fácil tener controlado cada zona y mucho más fácil ir reduciendo la pandemia sin hacer que sea que afecte a todo el mundo un posible repunte.
Sí, ese es el objetivo y, como decimos, es bastante lioso y se está desinformando bastante porque todos hacen alusión a que es provincial la libertad de movimiento. Pero, como decimos, lo que importa es lo que pone en el BOE, y en el BOE pone que es la unidad territorial de referencia, así que tenerlo muy en cuenta dependiendo del sitio de residencia. Y luego hay otra cosa que comentar, el tema de las franjas horarias. Ya sabéis que se podía hacer deporte por la mañana y por la noche, los niños podían salir a otra franja horaria y los paseos con mayores a otra franja horaria. Pues bien, se ha dicho ya en rueda de prensa que estas franjas horarias se van a mantener como mínimo a lo largo de la fase 1. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, yo no puedo quedar con amigos a partir de las 11 de la noche? ¿O como no soy una persona mayor o un niño, no puedo ir fuera del horario en el que podía salir hasta ahora a hacer deporte? Pues bien, hay que tener en cuenta que las franjas horarias establecidas para el deporte y los paseos, tanto con mayores, de gente mayor como niños, no van a influir en las actividades que se permiten en la fase 1. Las actividades que iban con franjas horarias, que eran hacer deporte y demás, sí van a mantener franjas horarias, por lo tanto, no se podrá hacer deporte a cualquier hora del día. Sin embargo, podrás quedar a cualquier hora del día con un grupo de hasta 10 personas o alguna de las otras actividades que permita la fase 1.
Para ir a
una cosa
terraza,
no lleva a la otra.
Claro, pero tú puedes quedar,
exacto,
para ir a una terraza.
O ir a una terraza de un bar.
Claro, no puedes quedar para ir, exacto, a dar un paseo, porque ir a dar un paseo lo tienes que hacer en la franja horaria del paseo. Puedes quedar,
sí,
para reunirte en un lugar, como es ir a una terraza o ir a casa de la gente, que ahora ya se va a permitir ir a casa.
Claro. Para realizar paseos y hacer deporte, recordemos que se mantienen los horarios y se mantienen las normas también. Es decir, el paseo tendrá que ser como máximo con una persona que resida en el mismo domicilio que tú, y el deporte tiene que ser hecho de forma individual. Es decir, tú puedes ir a un bar a cualquier hora del día, o sea, puede parecer un poco ilógico, pero sobre el papel es lo que hay. Puedes ir a un bar a cualquier hora del día porque las actividades que se permiten en la fase 1 no tienen límites horarios. Sin embargo, el deporte como actividad y los paseos como actividad, tanto de niños como de mayores, sí mantienen franjas horarias. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque se estaba hablando bastante poco y se estaba recalcando bastante que la gente no sabía muy bien si eso significaba que, como antes no podía salir más tarde de las 11, ahora tampoco podía ir al bar más tarde de las 11. Recordemos que,
sí, que
lo de
puede,
las imposiciones
y se puede
horarias
antes.
Viene de antes. Uh-huh. Claro, las imposiciones horarias viene de antes y se mantiene para esas actividades en concreto, y las actividades que se permiten exclusivamente en la fase 1, esas no tienen ninguna limitación horaria, por así,
sí,
decirlo.
Y si por algún casual algún oyente nuestro fuera deportista de élite, decir que tienen que solicitar una acreditación, pero con esa acreditación pueden salir a hacer deporte a cualquier hora del día. No entran dentro de esta restricción de 6 de la mañana a 10 y de 8 a 11 de la noche. Eso es pequeño dato por si hay algún deportista de élite,
sí,
que y no lo ha solicitado o no se ha enterado, puede solicitar esto y salir a cualquier hora del día a entrenar tranquilamente. Simplemente tiene que llevar
Aclarado este tema, que es lo que tenemos en el boletín oficial del Estado y que al final es lo que vale para que luego no te llegue una receta a tu casa y no poder alegar, lo siento señor agente, yo de esto no me había enterado, que
no,
muchos lo han hecho.
No vale, alegar eso no,
no vale,
vale, no cuenta, no es Maret.
Exacto, no vale, así que bueno, dicho esto, si quieres comentar realmente de lo que veníamos a hablar hoy, que nos quedan unos 20 minutos en el programa, más o menos, pero...
Sí, yo creo que en 20 minutos lo podemos... Bueno, pues todo este tema ha nacido porque nos encontramos con un señor futbolista por Twitter, el bueno de Roberto Soldado, y nada, pues nos topamos con que puso un tuit en un momento determinado y a lo mejor incendió un poco internet este muchacho con unas palabras, y a raíz de eso nosotros hemos querido hacer un desarrollo de una de las cosas. En resumen, el tuit era, se ve que alguien había, no sé si directamente había increpado a Roberto Soldado o Roberto Soldado le respondió a él porque lo vio, pero básicamente lo que se decía es que los futbolistas con los sueldazos que tenían, a ver si donaban dinero para ayudar en la pandemia. Y aquí pasa una cosa, y es que hay cierta parte de la argumentación que va a decir Roberto Soldado que puedo llegar a entender, pero lo hace de una manera muy errónea, que es la que le quita totalmente la razón. Roberto Soldado viene a decir que claro, que si no le parece suficiente al muchacho este que donen la mitad de su sueldo en impuestos, ¿eh? Y que, bueno, y luego daba un poco a entender esa teoría de que todos los futbolistas son tontos y tal. Claro, aquí es donde...
Luego era el mensaje estaba dividido en dos partes, que era la primera, que es la que es de delito, es la que decía que si no le parecía poco que donaran ya la mitad de su sueldo en impuestos. Y luego decía que, bueno, que el dinero no se gastaba en lo que tenía que gastarse y demás. O sea, un mensaje totalmente reconocer. Pero el claro. tema está en que la primera parte del mensaje era un poquito de traca.
¿Por qué era de traca? Pues muy sencillo. Es cierto que los futbolistas ganan unos sueldazos y no tienen ningún tipo de obligación de donar nada de su dinero a la sociedad si no les sale de las narices. Nadie los obliga, por mucha pandemia que haya. Pero decir que donas la mitad de tu sueldo en impuestos es... no solo es falaz, sino que es ofensivo para la sociedad. Tú no donas. Tú estás obligado a pagar esos impuestos, porque tú ganas una renta y hay una redistribución de los bienes para que todos podamos vivir, aparte de en un estado de igualdad, todos podamos tener una igualdad de oportunidades, que no es real, pero bueno, se intenta. Entonces,
se intenta y sobre el papel es así.
Claro, esa pegatinita moral que prácticamente pide que le aplaudan por pagar sus impuestos, es como, no, los impuestos son una obligación, tú no estás haciendo nada de superhéroe pagando la mitad de tu sueldo, que de 4 millones
exacto,
pagues 2...
pagas tú y los paga el que cobra 400 euros al mes.
Claro, los impuestos los paga todo Dios, que... claro, pero es que yo pago 2 millones porque gano 4 millones al año. Muy bien. Sigue teniendo el mismo mérito que los 200 euros de impuestos que puedo pagar yo. El mismo mérito. Porque no es algo de elección. Tú estás ganando 2 puñeteros millones, aunque te estén quitando 2. De esos 400 euros que me quitan a mí, a lo mejor estoy ganando 2.000 euros, 3.000 euros como mucho. Que es una pasta, pero en comparación, pues no tanta. Entonces aquí es donde viene la cosa de, a ver, amigo Roberto, lo mismo se está usted viniendo muy arriba. Lo mismo está interpretando o confundiendo conceptos. Lo que usted está pagando es por obligación. Nadie le tiene que aplaudir la espalda, ¿eh? Y darle las gracias por haber pagado impuestos. Nadie, porque es algo obligatorio. Y además luego el giro este que dice que todos los futbolistas pagan estos impuestos, cuando da gracias si hay dos o tres futbolistas que deciden pagar sus impuestos en España. Porque la ingeniería fiscal y la evasión de impuestos no son dos cosas que apenas se dan entre los sectores, tanto de los futbolistas como de la gente con dinero. De claro. hecho es irónico porque cuanto más ganas, cuanto más dinero tienes, más se aumenta este delito que es el de evasión fiscal. La gente pobre, la gente de abajo no lo hace. ¿Qué dices tú? Es la que supuestamente más beneficiado tiene que salir por evadir impuestos. Porque en proporción, ese dinero que se ahorran les viene mucho mejor y les va a facilitar mucho más la vida que el tío que gana 3 millones y le quitan 1,5 millones porque se sigue quedando con 1,5 millones. A ese no se le está complicando la vida. Ese pasa de comprarse 2 Ferraris a comprarse uno. Pero poco más. Pero
el no lo van a notar claro, en el día a día.
No. Pero el que gana 12.000 euros al año, o 15.000 o 30.000 al año, 30.000 al año ya es medio vivir bien, pero esa persona, ese dinero que se puede ahorrar en impuestos, le hace mucho más papel que al bueno de Roberto Soldado. Que lo estoy poniendo al de ejemplo porque es el que ha dicho la animalada, pero esta es la cosa.
Claro,
y encima
es el que ha dicho
eso.
La animalada, no por otra cosa.
Claro, encima es eso. No hemos tenido casos de futbolistas o de empresas o de gente de pasta que ha evadido impuestos y que ha enviado a su padre a la cárcel para no ir él, porque ahí yo no sabía nada, es que eso lo gestiona papi. Apenas ha pasado eso, como para que encima te tengamos que dar las gracias a ti por pagarlos. Sí. Es como, claro
y
que
luego,
sí, campeón.
Luego, aparte de eso, el mensaje desafortunado de Roberto Soldado creyendo que pagar sus impuestos es donar, cuando es una obligación de todos. Y luego, aparte, no es mi caso, porque el dinero justo para pasar el día lo tengo, pero no para donar demasiado. Sin embargo, también Roberto Soldado se ha metido aquí en un campo que es la persona que gana dinero, aparte paga sus impuestos y aparte, como le sobra, efectivamente da donaciones voluntariamente. O sea que se ha metido, creo que se ha metido en una guerra con muchos sectores de la población y bueno, efectivamente así le salió que en Twitter, bueno, le quemaron la cuenta prácticamente a respuestas.
Es que claro... Yo entiendo el mensaje que él quería transmitir, ¿no? Que es el de, oye, pagamos un montón de impuestos que damos a la sociedad y el cabreo que te da a ver como después no se gasta o no se invierte adecuadamente, que es un problema de gestión. Y es un problema muy severo el mal uso de los impuestos, sobre todo cuando hay gente que paga mucho dinero. Y yo, en eso estoy totalmente de acuerdo él, pero eligió una mala manera de comentar esto y ahí sí. Pues tuvo el fallo del bueno de Roberto Soldado.
El concepto donar, entre comillas, que puso en su tweet, desde luego no fue para nada.
No, esas comillas, amigo.
Hubiera mucho que se le quisiera dar el toque irónico, lo siento, pero no entraba. En el concepto donar impuestos, No es donar impuestos, es pagar impuestos.
Efectivamente. Habían muchas otras formas de decirlo. Que él quería decir que eso, oye, mira, yo ya pago impuestos y encima hacen una mala gestión de ellos. Que hubiera sido con ese mensaje, hubieras quedado de lujo. Sales con donar, como haciendo una comparativa entre donar y pagar impuestos y la pifias. Pero bueno, ¿qué pasó con este? ¿Qué reflexión nos ha traído a ti y a mí como criminólogos que hemos querido traer al programa? Pues los impuestos, básicamente. ¿Qué son los impuestos y cómo pagar impuestos? Porque hay mucha gente que siempre se queja de, es que pagamos muchos impuestos, es que los impuestos, jiji, jaja, a ver si los bajan. Porque hay mucha gente que dice de bajar impuestos. Pues vamos a hablar un poco de para qué sirven los impuestos, más allá de una de las cosas que tenemos muy claras, o cómo el pagar impuestos y los beneficios que esto nos dan afectan a la criminología. Porque aquí veremos cosas que sabemos de por sí que pagan nuestros, se cubren con nuestros impuestos, y que muchas veces no vemos cómo nos afecta más allá de lo directo, ¿no? Por ejemplo, no voy a entrar todavía, pero por ejemplo lo que es la sanidad. La sanidad criminológicamente nos afecta mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, pues bueno, voy a entrar a esto, ¿no? De primeras hace falta una buena gestión de los impuestos y hay que elegir bien cómo se gastan y cómo se usa el dinero, porque tú y yo siempre hemos abogado por la prevención, y una buena inversión en prevención, que es más cara en inicio, a la larga economiza el coste en impuestos, lo cual permite que es tener más disponibilidad de dinero público para invertir en otras cosas. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, de los impuestos y de cómo nos afectan desde la perspectiva de la criminología, es decir, de nuestra seguridad. Y voy a empezar hablando, que ya he hecho el prefacio, de la seguridad social. En primer lugar, nosotros tenemos algunas cosas que nos afectan. La más importante es la sanidad universal, que creo que ya está restablecida, si no recuerdo mal, aunque el PP la quitó en un momento determinado, creo que ya se ha vuelto a poner en marcha. Y diréis, ¿por qué el hecho de que a mí me atiendan en el hospital gratuitamente, entre grandes comillas, porque para algo pagamos todos nuestra seguridad social, ¿por qué esto afecta a la criminología? Bien, pues es simplemente irse a países donde es privada e inaccesible. Entendamos, por ejemplo, en Alemania o en otros países del norte de Europa sí que es verdad que tienen un modelo extraño en el que es privada, pero a la vez no lo es realmente. Sí. Eso ya
en Noruega,
son otros
por
modelos.
Ejemplo, es una especie de empresas de seguros que llevan entre dos o tres el tema, pero pagas un seguro anual que te entra más o menos todo, en fin, es cada uno
sí,
tiene
está
su
muy
modelo
controlado
un poco
por
híbrido.
El gobierno y está controlado por el gobierno, sí. Pero bueno, vamos por ejemplo, el caso más sonado siempre es Estados Unidos. Hablamos de un país donde realmente es un problema no tener acceso a la sanidad, donde dependes en muchos casos de tu seguro sanitario que viene por lo laboral, o si no te lo tienes que pagar tú por vía privada y claro, tampoco te da el dinero, y donde hay muchísima delincuencia, y aquí podemos dividir en como dos sectores, ¿no? Una está la delincuencia que se produce para poder costearse esa sanidad, sobre todo más que para uno mismo cuando hay personas al cargo, ya sean familiares, o sea, familiares...
Claro, el tratamiento, por ejemplo, una terapia de un padre o una madre...
Un hijo o una hija, efectivamente. Y luego está la de... Esto que se ve mucho en Estados Unidos, la respuesta violenta de, pues como no puedo pagarlo, como este sistema es una mierda, cojo un escopetón, me presento en algún lado, la lío parda y que me mate la policía, que es el suicidio policial que se llama. Hay veces que este suicidio policial es directamente liarla para que vengan y te peguen el tiro, pero hay otras que es, me llevo a todo el mundo que pueda por delante. Esto ocurre muchísimo en Estados Unidos y esto es una problemática... Por una cuestión, imagínate tú que vas por ahí paseando tranquilamente y aparece un señor con un coche, yo qué sé, conduciendo en contradirección por la calle porque es que tiene cáncer y está cabreadísimo con el mundo y se lo va a llevar a todo por delante,
sí,
y hasta que
y
le peguen
el tiro.
El
cabreo de mi estado no me ayuda, todo el mundo me deja de lado y yo no voy a poder pagarme un tratamiento, pues del cabreo me llevo al que sea por delante. Esto ha pasado.
Sí, pero muchísimas veces en Estados Unidos. Y un claro ejemplo, además, que todos... casi todo el mundo ha visto y que yo creo que tú también recomiendas, la serie de Breaking Bad habla de... Es que literalmente es por esto. Yo recuerdo, si entras en comentarios de cosas que hablan de la serie y tal, había uno que decía, ¿se han fijado? Pues esto años después, ¿se han fijado que si Breaking Bad pasara en España no podría ser porque el tío no se hubiera puesto a fabricar droga para pagarse el tratamiento del cáncer porque ya la sanidad le hubiera cubierto el cáncer? Y es como, muy bien, has entendido de qué va la serie, campeón.
Exacto, has entendido el plot.
Has entendido que la serie en sí misma es una crítica a lo injusto que es el sistema sanitario americano. Enhorabuena, capitán, has llegado tú solo al punto. Y sí, ahí está la cosa. Si hubiera un sistema sanitario, y es un buen ejemplo esta serie, es una persona que se convierte en narcotraficante porque no se puede pagar el tratamiento del cáncer, no es por otra cosa. Todo empieza porque él quiere curarse del cáncer. Y bien, pues este sería un punto. Otro punto importante, el paro. ¿Por qué el hecho de tener acceso al paro facilita mucho que se reduzca la criminalidad? Por una cuestión muy sencilla. Si yo me quedo sin trabajo, paso a estar en un punto de inestabilidad y de inseguridad. Muchas veces yo voy a tener cargas a mí. Pues tengo cargas familiares que dependen de mí económicamente. O directamente tengo que cuidar de mí mismo si estoy en un alquiler, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa?
Subsistir, lo que...
Claro, básicamente subsistir. Yo de repente me veo en un punto en el que tengo que estar X tiempo buscando trabajo. Buscando un trabajo que me permita mantenerme. El hecho de tener un finiquito, es decir, unos buenos derechos laborales, y el hecho de tener un seguro económico que me permite durante X meses, en función de lo que yo he trabajado, poder mantenerme mientras busco activamente o mejoro o me formo para encontrar un nuevo trabajo, evita que yo ese tiempo lo invierta en tirar de la delincuencia, porque ni me puedo pagar unos mejores estudios o un poco más de formación, o directamente no puedo pagar mi vida en general, no puedo pagar ni facturas, ni comida, ni cualquier carga que tenga familiar, mantenerla. Entonces, esta ayuda evita que mucha gente delinca, porque no tiene esa necesidad de buscar dinero. Luego podemos ya entrar en si el paro es más o menos eficaz en cuanto a la gente gana una mierda de dinero en España. Eso es real. En comparación con otros países...
Pero aún así, en la mayoría de casos, permite subsistir y no recurrir a vías ilegales para generar dinero, que es lo que estamos hablando aquí.
Efectivamente, y a lo que vamos es a mantener que cuanto mejor sea esto, más va a ayudar. Luego están, por ejemplo, las bajas laborales y las bajas por maternidad y por paternidad. Un hijo es posiblemente la carga familiar más gorda que hay, porque es una persona que depende de ti y no tiene ninguna capacidad de... Es que no tiene ninguna capacidad ni herramienta de valerse por sí mismo. O sea, tú mismo puedes decir, pues mira, pues me voy a tomar por saco y ya está, y me dejo. Y me dejo morir. Pero un hijo, tú decides por él. Entonces hay mucha gente que se ve atrapada en círculos porque tienen hijos y no saben cómo sacarlos adelante. Entonces las bajas laborales, para poder tener ese tiempo... son importantes, y sobre todo las bajas laborales por salud, por cualquier accidente o cualquier cosa que nos ocurra, que nos permiten en un momento determinado, si por lo que sea no podemos ejercer nuestro trabajo, no quedarnos en la miseria. Y ahora quiero añadir un punto que todavía no existe en España, pero que se ha planteado, que es el de la renta universal, de la que se habló, que son estos 500 euros que se va a dar para cada trabajador. Básicamente para que pues la gente, en circunstancias de nada, tenga un mínimo que tampoco te da para vivir, pero te da para subsistir y para intentar buscarte algo mejor, porque al final esto nadie va a decir, pues yo no voy a trabajar, me dan 500 euros, no trabajo. A lo mejor lo que dice la gente es, mira, tengo 500 euros que no me llegan para nada, voy a intentar mejorar mi situación vital para estudiar, formarme, conseguir un mejor puesto de trabajo. Y eso también es una barrera a la delincuencia.
Básicamente lo de ocupar, lo que decíamos, ¿no? De tener ocupado el tiempo y sobre todo de tener una vía de subsistencia para no recurrir a lo que es la delincuencia como única vía de encontrar dinero. Uh-huh. Luego también vamos a pasar a... porque nos queda ya 10 minutillos de programa, tenemos que ir un poco rapidito. Vamos a pasar también a otra vía de inversión de estos recursos, ¿no? Es en los que estamos hablando de elementos de seguridad, y aquí queremos recalcar sobre todo uno que se puede hacer en el ámbito, por ejemplo, municipal o de administraciones públicas y demás, en el ámbito local, que es la seguridad física. Recordemos que hemos hablado muchas veces de la criminología ambiental y de cómo el entorno también ayuda mucho a la hora de prevenir cierta delincuencia. Y esto es una de las cosas en las que me gustaría recalcar como un ejemplo, ¿no? Para entender esto, porque... dicho así, como abierto, puede ser muy abstracto, pero creo que con el ejemplo concreto se puede entender. En el año 2016-2017, creo que fue, en 2017 en concreto, fue, por ejemplo, el atentado de las Ramblas de Barcelona, el atentado yihadista, en el que una furgoneta se metió por las Ramblas de Barcelona atropellando gente y fallecieron bastantes personas. Igual que el atentado de Niza, en el que un camión pasó por una zona peatonal y demás. Pues bueno, todo esto, a partir de entonces, se revisaron, ¿no? Digamos, las zonas principales de muchas de las grandes ciudades, incluso de pequeñas ciudades, en las que podía haber riesgo de atentado, y se invirtió en criminología ambiental. Es decir, establecer ciertas barreras físicas, invertir dinero en remodelar ciertas zonas para, precisamente, que el propio entorno funcionase como un agente preventivo a un atentado. Por ejemplo, con el atentado en aquel entonces era la forma más fácil que tenía de atentar el Estado Islámico, que ya no es poner una bomba en tal sitio, no, cojo un coche que he alquilado hace 5 minutos y me meto por la plaza del ayuntamiento y me llevo a quien sea por delante. Pues precisamente con los impuestos municipales, y debido a que dentro de todo ese ámbito de impuestos municipales lo que se intenta es que exista un flujo de dinero constante en un ayuntamiento que a medida que va cogiendo invierta en su ciudadanía, ya sea en prestaciones por desempleo, en ayudas, como hemos dicho antes, ayudas económicas a sus ciudadanos, pues también nos gustaría recalcar, ya que hemos hablado de esto, en que el hecho de comprar, por ejemplo, 50 maceteros que pesen 7 kilos cada uno y ponerlos todos de forma estratégica en la plaza del ayuntamiento, puede ser que esa zona sea peatonal y, por ejemplo, el propio entorno, por haber hecho eso, sea, como decimos, un factor preventivo a realizar un atentado y que puedas pasear por ahí sin preocuparte de nada. Y quizá eso se ha podido poner porque un número determinado de ciudadanos ha pagado sus impuestos durante tanto tiempo y el ayuntamiento ha podido permitírselo, tan simple como es.
De hecho, la criminología ambiental la hemos defendido un montón de veces. En este programa aparece cada X tiempo. El programa anterior, sin ir más lejos, ya hablamos de en cuanto a cómo afectaba a la defensa contra la pandemia. Invertir en criminología ambiental siempre es bien. Y esta inversión, como es el entorno, es la calle pública, se hace...
Exacto.
Desde los impuestos, es que
ya
no hay otro sistema.
Ya no hablemos del tema invertir en criminología ambiental. Como mínimo tenerla en cuenta a la hora de desarrollar los entornos.
Claro, luego también vamos a hablar de la seguridad electrónica o la seguridad virtual, que es desde cámaras de seguridad en ciertas zonas de la ciudad hasta simplemente cómo nuestro propio estado tiene ciertas protecciones. Vamos a llamarlo el antivirus, pero no es el antivirus, ¿no? Pero está informáticamente protegida contra ataques, ¿no? Como ha pasado ahora en la pandemia, que de repente aparecieron un montón de hackers que intentaban tumbar los hospitales, las bases de datos de los hospitales. Ese tipo de protección, esa defensa, el tener a gente especializada creando un sistema de defensa virtual, que yo creo que tú y yo no tenemos los conocimientos suficientes para meternos en cómo funciona todo eso... Pero bueno,
intenté meterme en el mundo, pero no le dediqué suficiente tiempo, así que...
De los dos, yo creo que tú eres el que más posibilidades tiene de llegar a ser hacker. Un white hat...
De momento no entra en mis planes, pero oye, nunca se sabe.
Yo, como white hat, sí te veo, que son los hackers buenos, que son los hackers que protegen de los black hats, que son los hackers
nunca
malos.
Se sabe, quizá algún día consiga hackear un iPhone, me fiche Apple y tenga la jubilación pagada. Nunca
sí, o bueno, yo creo que si te ficha más, te ficharía más el sistema, la inteligencia española, que Apple.
Sí.
Pero bueno, sí, ahí está la defensa virtual, que es importantísima en el mundo en el que vivimos a día de hoy, tener a nuestros ciudadanos y su información protegida. Y luego vamos a pasar a algo de lo que aquí también hemos hablado mil veces, es que al final esto es un embudo, la criminología es un embudo.
Solo comentar rápidamente otro tema de la seguridad electrónica y virtual en relación también a lo de las prestaciones de desempleo y demás. Cada vez más se está utilizando sedes electrónicas y trámites electrónicos para absolutamente todo lo que se realiza a nivel de administración. Es decir, ya sea desde el sector educación, de hacer exámenes, ahora que se están realizando clases online, todo eso son datos sensibles, datos personales de carácter sensible. El tema de tramitar las solicitudes de paro al SEPE por lo de los ERTEs del coronavirus. Se ha hecho
todo virtual.
Muchísima información sensible que puede ser utilizada por la delincuencia si esta información no tiene ciertas normas básicas o ciertos elementos básicos de seguridad virtual, como pueden ser pues claves, encriptación de datos y todo esto. Imaginaos el poder que tendría una organización criminal de disponer con los datos bancarios y los datos de seguridad social, los datos de prestaciones por desempleo. Por ejemplo, pongamos que de un hackeo consigan 20.000 o 30.000 datos de personas. Lo que podría realizar una organización criminal con esos datos, si no existieran las medidas de seguridad pertinentes, sería algo espectacular, desde chantajes hasta timos, phishing online...
O entrar dentro de tu cuenta del banco y vaciártela. Es que básicamente pero tiene toda tu, tienen prácticamente toda tu información. No tienen tu clave, claro. Pero poco les falta.
Entonces, hay que invertir dinero en seguridad virtual y en seguridad informática en las administraciones públicas también. Hombre, y todo esto, efectivamente, sale de los impuestos.
Y porque además, imagínate, alguien que entra y de repente entra dentro del SEPE y le da de baja a todo el mundo. Baja laboral a todo el mundo, que sería, supondría, un coste económico enorme para el... O sea, todos los trabajadores que estén ahí apuntados, de repente baja laboral. O peor, los marca como en paro. Todos los contratos todos los contratos cancelados. Sería una locura.
Recordemos, son bases de datos estatales con información muy sensible que tenemos que proteger, y eso conlleva un coste bastante alto de tener gente especializada en ello. Pero bueno, si quieres pasamos ya a las políticas criminológicas.
Sí.
Y lo rematamos aquí, rápidamente.
Aquí vamos a entrar en el triunvirato que hemos hablado mil veces, que es prevención, intervención, reinserción. Prevención. ¿Por qué los impuestos hacen falta para la prevención? Ya lo hemos contado muchas veces. La prevención requiere un coste inicial más elevado que un plan de intervención, pero a largo plazo es muchísimo más económica porque nos quita un montón de repercusiones y un montón de gastos de compensación de daños generalmente y de más problemas, más delincuencia. Entonces,
y como decíamos alguna vez, evitamos que el problema se llegue a producir evitando las consecuencias que de ello derivan.
Efectivamente. ¿Qué es más fácil? ¿Dejar de fumar y evitarte un cáncer o luego tirarte años combatiendo el cáncer? Es más fácil lo primero. Que bueno, que el cáncer sabemos que no funciona así, pero es para que se entienda el ejemplo rápido. Entonces, lo más importante, tener buenos planes y estrategias de prevención. ¿Cómo se hace esto? Pagando a gente que lo monte. El mero hecho de preparar la prevención ya tiene un coste. ¿Con qué se paga? Con dinero público. Luego, otra cosa importante, tener buenos profesionales en la administración pública y en la administración local, que estén en el sitio y trabajando para la gente que manda en el sitio, valga la redundancia, para saber cómo tienen que aplicarlo a cada zona. Por eso es importante que sea local, porque es en el lugar necesario donde tiene que estar y actuando sobre los problemas que hay ahí. Es decir, tiene que ser algo focalizado.
Lo que decíamos, que cada administración, incluso en administraciones locales, ¿no?, tengan el poder económico de mantener a gente especializada, pues como puede ser especializada en seguridad pública y demás, que no sea gente que no sabe, que está en un cargo y no, realmente no está preparada para ello. Pues,
claro, ejemplo, que necesitamos,
decíamos, ¿no?, el santo grial del puesto de criminólogo en Benidorm, pues un criminólogo en una administración local puede ser de mucha ayuda.
Sí, y por último, la mayor apuesta, que es la educación. La educación es básicamente puede ser la resolución a muchísimos problemas. Una buena educación te puede solventar, yo creo que casi todo lo malo del mundo nos lo puede solventar una buena educación. Entonces, ¿dónde hay que hacer una inversión? En escuelas, evidentemente, mucho dinero a las escuelas y a un buen sistema educativo, y también en talleres, en cursos, y ya no solo para los chavales en los colegios. Esto se enlaza con la criminología ambiental. Es una oferta de ocio importante que además instruya a la gente y sirva para desarrollar habilidades. No tiene por qué ser enseñar en un aula. Los talleres pueden ser para ayudar a la gente a mejorar su inteligencia emocional, por ejemplo. Y es algo que te permite tener un entretenimiento y evita un tipo de delincuencia que existe, que es la delincuencia por aburrimiento. Sobre todo en adolescentes, esto es atroz.
Claro, en la delincuencia juvenil, el tener demasiado tiempo libre juntado con otros factores como el entorno en el que se vive o la familia, si puede ser un poco conflictiva y demás, puede suponer justamente esto, ¿no? O sea, que se llegue a realizar delincuencia, que la persona joven llegue a delinquir solo por el hecho de buscar ese puntito de adrenalina, ¿no? De ver qué es eso, porque todavía, bueno, pues son jóvenes y demás. Pues eso, un factor de protección de la delincuencia juvenil, por ejemplo, es mantener el tiempo libre ocupado. Entre ellos, si es en talleres de formación o demás, pues mira, otra cosa de prevención que sumamos al carro.
Tal cual. Y bueno, pasamos a la intervención, porque los puntos de prevención ya quedan claritos. En primer lugar, una mejora tanto de la una mejora y sobre todo en la formación de la policía. Una policía más instruida para atender a los delitos, para prevenir los delitos, con mejor equipo, con más recursos. Y también esto lo hemos hablado mucho tú y yo, de cómo entendemos la policía y el cambio que debería de haber dentro de la policía, cómo funciona. Pero Pero bueno, esto debería de ocurrir, ¿no? Una cuanta mejor policía tengamos, más protegidos vamos a estar. Y sobre todo, cuanto mejor sea la policía, mejor relación vamos a tener nosotros con ellos. Y eso es bastante importante. Luego, equipos y personal. Ya no solo en intervención, por ejemplo, vamos a hablar de Proyecto Hombre, por ejemplo. Cosas de desintoxicación. Ahí, eso es intervención, estamos cogiendo el problema y eso requiere de personas que lo lleven a cabo. Entonces, cuando vamos a intervenir donde ya existe el problema, necesitamos tener el equipo adecuado para poder hacerlo y el personal con la formación y con los sueldos, porque hay gente que lo hace por amor al arte, pero el amor al arte llega hasta un punto. Esa gente también tiene que vivir. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, a lo que ayuda es a mantener la seguridad ciudadana. Y cuanta mayor seguridad ciudadana tengamos... Uf, me estoy emparando muchísimo hoy, ¿eh?
Estás embarrancando.
Tenía que llegar el momento.
Pero luego tenía que llegar.
Tenía que llegar. Entra en un círculo yo solo que he derrapado.
Sí, desde luego,
bueno,
que
pero,
sí.
Pero da igual, creo que ha quedado claro, ¿no? Que necesitamos personal con el equipo y los recursos necesarios para poder mantener la seguridad ciudadana.
Lo que comentábamos, por ejemplo, en el tema de...
Claro, tampoco tiene mucha más explicación esto.
Yo te saco, pero déjame.
Sácame de aquí, échame una cuerda.
Yo te saco si me dejas. Lo que comentábamos de por ejemplo, ¿no? Los servicios policiales. Siempre se han quejado muchos cuerpos de la carencia de personal y de recursos. Más ahora, por ejemplo, en el tema del coronavirus, directamente se han perdido vidas y se han perdido efectivos en la calle que eran necesarios para poder controlar el hecho de la cuarentena porque no han habido recursos suficientes. Y porque no ha habido personal suficiente. La falta de recursos ha conllevado que personas se infectaran y dejaran de trabajar. Pues esto es un ejemplo que refleja, entre otros muchos, ¿no? Pero en este caso concreto, la necesidad que hay para la hora de realizar un trabajo correctamente, y más en equipos policiales, ¿no? En cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que cuanto más personal tengan y cuanto más y mejores sean los recursos, simplemente mejores van a ser sus actuaciones y mejor forma... van a poder mantener intacto ese estado de seguridad ciudadana y de tranquilidad, ¿no? Que todos queremos tener al fin y al cabo cuando salimos a la calle, que se mantenga esa sensación de seguridad y que realmente quienes tienen que hacer ese trabajo lo hagan pues con los recursos que realmente necesitan y no tengan que estar sacándose las castañas del fuego, pues por ejemplo, policías que salen a la calle de la academia y no tienen el equipo necesario, no se les proporciona un chaleco antibalas, cosas así que luego a la
eso
hora de la verdad...
Que pagar ellos mismos. Uh-huh. Sí, pero bueno, después de este salvavidas que me has echado, me has sacado ya a flote, voy a pasar a la reinserción, ¿vale? Que es la fase final de la que ya hemos hablado siempre en políticas criminalísticas, que es muy sencillo. Una vez ya hemos tenido todo el problema... la persona, en primer lugar, las cárceles hay que mantenerlas. Las cárceles tienen un coste, ahí la gente tiene que comer, tiene que vivir, y tenerlos allí para que estén apartados del mundo y luego vuelvan, que generalmente es lo que está pasando y es lo que queremos cambiar, no vale para nada.
Que vuelvan peor.
Claro, y que vuelvan peor no sirve para nada. Entonces, en las cárceles ya no solo tienen un coste de por sí, sino que tienen que tener unos programas de reinserción. Tienen que tener unos programas que volvemos al principio de lo que estaba contando. Porque era importante el paro, ¿no? Para evitar que la gente que no tiene trabajo delinquiera. Bien, pues aquí es importante que hayan unos programas que fomenten el empleo para los expresidiarios, para que puedan volver a entrar en la sociedad. Y entrar en la sociedad implica tener un trabajo y poder mantenerse. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Tienen que haber programas de formación y programas de reinserción en empleo, que esto va a llevar un coste. El coste, por ejemplo, puede ser incentivos económicos para los empresarios que contraten a exdelincuentes. Eso puede ser, que se les dé una ventaja o se les reduzca, no tiene por qué dársele dinero directamente, pero a lo mejor se les desgrava algo de impuestos o se les da un beneficio fiscal.
O ya directamente dentro de las cárceles que falta gente preparada en los equipos técnicos y en los equipos de evaluación de presos, falta gente preparada que pueda hacer un programa, ¿no?, de reinserción. Tal y como debe de hacerse, ¿no? Que es de forma pues individual, atendiendo las necesidades y las características de cada preso, a aquello que le ha llevado a estar en la cárcel y demás. Esto es lo que funciona. Si queremos que luego, cuando salga de la cárcel, el problema no sea grave demasiado, o incluso directamente que no sea grave y que sea una reinserción eficaz, y que no hayamos estado manteniendo a una persona en la cárcel solo para que cuando salga vuelva a delinquir o
y vuelva otra vez para que
sea criminal.
Claro, lo que hay que evitar es que la cárcel sea una puerta giratoria de gente que sale para volver a entrar en un momento determinado. Eso es lo que no queremos. También dentro de la cárcel, como ya comentábamos en la intervención, programas de desintoxicación, por ejemplo, también es necesario. Y luego, reeducación, que volvemos al inicio. O sea, la cárcel, o lo que es la reinserción, es un punto también de prevención, porque volvemos a empezar. Entonces, aquí ya no hay que educar, porque esta gente ya está educada, lo que hay que hacer es reeducar. Es coger todos, que al final es lo mismo, pero es coger, ya partimos de un punto peor, porque cuando tú educas, estás en un folio en blanco, supuestamente, y empiezas a construir. Cuando tú reeducas, estás en un folio muy mal escrito y tienes que trabajar con eso. Entonces, aquí ya no vale ni tirar de típex. Aquí hay que romper todas esas malas praxis o todos esos conceptos que ya estaban de antes que generan un problema. Hay que romperlos, hay que deshacerlos, desmontarlos. Y entonces, cuando ya la persona empieza a darse cuenta que todo lo que tenía de base habían cosas que no estaban adecuadas, empezar a construir. Que es mucho más complicado que empezar a educar bien de cero. Que por eso insistimos tanto nosotros en la importancia de la educación. De trabajar con los infantes, con lo que llamamos el futuro y que parece que a veces nos olvidamos de ellos. Pues, pero aquí lo vamos a hacer, ¿no? Con expresidiarios. Y este es el último punto, realmente. Hasta aquí mi desarrollo. Siempre hay algo más que comentar, pero este es el punto y final, realmente.
Queríamos tratarlo sobre todo con cosas que ya hemos hablado en el programa, ¿no? Como vemos que de dónde sale todas esas ideas o todas esas propuestas que hemos hablado en anteriores programas, pues precisamente con el sustento económico sale de aquí, de los impuestos que pagamos todos, que no donamos, sino que pagamos precisamente para que luego podamos disfrutar de todos estos beneficios tan bonitos de nuestra sociedad.
Sí.
Y así
y que
nosotros
lo vemos
con este corolario, yo creo que lo dejamos ya. Porque se nos está yendo el tiempo y no vamos a llegar a la hora que tenemos de límite. Os dejamos con una canción, como decíamos, estamos en esta tanda de grupos que sí hemos visto en directo. Y esta semana toca Prozac Sub. Nosotros volvemos en un momento. Públicos, Desde luego que no.
Hombre,
demasiado heavy.
Prozac en sí no es un grupo para todos los públicos. Todo se ha dicho.
Te
tiene que gustar el rollo. Es un grupo de estos que a nosotros nos gusta porque bebe mucho de este estilo, vale, de la Terreta. Las cosas como son. Que tú y yo tenemos una vena muy de la Terreta.
Sí.
En lo musical también se nota. Y Prozac es de esos grupos que además nosotros los hemos visto en directo. Hemos estado con el cantante hablando con él un ratito, que no se acordará de nosotros ni de coña, porque fue en una fiesta con cosas que pasan. Y bueno, estuvimos viviendo con él un poco y tal, y la verdad, un tío, nos reímos bastante con él, un tío muy majo.
Sí. Prozac Sub es el típico grupo que llega uno de la Ribera y te junta el metal con la ruta del bacalao y sale esta pequeña maravilla de grupo.
Es un grupo que recomendamos mucho desde aquí.
Poco más tenemos que decir nosotros en este programa. Recordaros que nos tenéis en Twitter, ni tanto ni tan serio, en Radio a la Carta de UPV Radio. Nos tenéis ya en iVoox disponibles, en Spotify, si nos buscáis por el nombre aparece todo. Y yo creo que ya poquito nos queda de decir. Veremos cómo sigue la operación triunfo de desescalada que estamos realizando por las comunidades y veremos cómo avanza, si hay algún otro problema.
A ver quién es nominado en Pandemia Visión.
Pues
a partir de ahora va a ser
Pandemia Visión. Y os lo comentaremos. Pandemia Visión me gusta. Veremos si conseguimos salir a la fase 1 para el siguiente programa, ya os lo comentaremos. Si no, pues aquí seguiremos, encerrados en el mismo sitio y con el mismo presupuesto lamentable. Hasta el siguiente programa, nos vemos, perdón por la turra, y hasta luego.
Hasta luego.